Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy martes tenemos mucha información que compartir con ustedes. Vamos a hablar de los conflictos de interés en el Congreso de la República, que tiene delante en la Avenida Bancay un campamento de mineros que quieren que hoy se discuta en el Congreso una ley para su favorecimiento personal. Y también vamos a hablar, por supuesto, de Dina Boluarte y de algunas historias de su pasado que creo que ella preferiría olvidar. De todo esto va este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Préstamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos, por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa, con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Muy bien. Y vamos a hablar de el Congreso en conflicto. ¿Por qué? Porque además de hacer todas las cosas que se hacen en el Congreso para insatisfacción de las grandes mayorías del país y el beneficio de las grandes minorías del país, hay problemas de conflicto de interés manifiestos. Como ustedes saben, el Congreso se ha inventado una comisión investigadora del acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht. Acuerdo que se tramita autónomamente en el Poder Judicial. Es un juez, ¿no es cierto?, el que en una sentencia establece si hay o no un acuerdo de colaboración eficaz. Sentencia condenatoria, por supuesto, para el colaborador, que exige una serie de obligaciones respecto del Estado peruano, entre ellos el pago de reparación civil, la entrega de información, etcétera, etcétera. Ese acuerdo con Odebrecht existe. Y existe para cuatro proyectos en los cuales la constructora, ahora tiene otro nombre, se llama Novonor, la constructora reconoce el pago de coimas en el Perú. Son los cuatro casos ya conocidos y mencionados: Metro de Lima, gobierno de Alan García; Interoceánica Sur, gobierno de Toledo, ¿no es cierto? Y los casos de Cusco y del Callao, que involucran a los que fueron los gobernadores regionales de Cusco y Callao. ¿Ok? Esos son los cuatro. No hay ninguno más. No hay gasoducto, no hay caso cócteles, no hay coimas a Humala, nada de lo demás está. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la empresa no reconoce haber pagado coimas en ninguno de esos casos. ¿Ok? El caso de Chacas es un caso que ya se había sentenciado antes de que saliera el acuerdo de colaboración eficaz y donde Odebrecht colaboró activamente sin que mediara acuerdo. Y también pagó su reparación civil, etc. ¿Ok? La reparación civil se tiene que pagar en el tiempo y se viene pagando. Muy bien. Bueno, toda esta historia perturba ¿a qué partido? A Renovación. A Renovación Popular, porque quiere ser presidente. El caso Rutas de Lima y el caso OAS, por si acaso, no están comprendidos dentro de la colaboración eficaz. Y para Porky es absolutamente indispensable en su carrera política, ¿no es cierto?, hacer una serie de actos, algunos de ellos manifiestamente ilegales, para decir que tal contrato no existe, el contrato con Rutas de Lima. Ha perdido ya dos arbitrajes y probablemente pierda uno muy grande en los próximos años por no aceptar que hay una concesión válida. Para Porky las únicas concesiones válidas son las de sus trenes, ¿no? Nada más. Muy bien. Entonces promovió y logró que se creara una comisión investigadora en el Congreso para investigar el acuerdo de colaboración eficaz. Asunto que escapa a la competencia de fiscalización del Congreso. ¿Por qué? Porque se trata de una actividad autónoma del sistema de justicia, no del poder legislativo. Pero muy bien, crearon su comisión y pusieron, por supuesto, al señor Muñante de presidente de la comisión. Y acá viene el manifiesto conflicto de interés. Por favor, si me ayudan con la nota. El abogado de dos prófugos del caso Odebrecht es asesor en esta comisión del congresista Muñante. O sea, el asesor se llama Luis Pacheco Mandujano. Está probado que es el abogado de Gonzalo Monteverde y María Carmona Bernasconi. Dos prófugos de la justicia que fueron lavadores en el Perú, de Odebrecht, fugados. Este señor es su abogado, ¿ok? Y es a la vez asesor en la comisión que investiga el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Todo esto organizado por Renovación Popular. ¿Nadie va a decir nada? ¿No le suena un poquito? El señor Muñante ha dicho que su asesor está habilitado para ejercer el derecho, que puede defender a quien quiera. Claro, puede defender a quien quiera, pero si tú defiendes a los imputados por corrupción en el caso Odebrecht, ¿por qué vas a estar de asesor en una comisión que investiga el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht? Esto es Renovación Popular. Es de terror. Para que vean dónde está la corrupción. Para que vean claramente dónde está la corrupción. Estos que gritan corrupción, corrupción, caviares, caviares, la mafia caviar, todo es los caviares. Miren lo que hacen. Miren lo que hacen. Y no es el único conflicto, ¿no? Hay más, por supuesto. Fuerza Popular ya salió a proteger a Dina Boluarte. Congresistas de Fuerza Popular no respaldan ninguno de los nuevos proyectos de ley para anular el aumento salarial de Dina. Obviamente. Miren, yo lo he explicado ayer, y yo sé que es una explicación impopular, pero hay que hacerla. A ver, el aumento de sueldo de Dina Boluarte no es ilegal y no es inconstitucional. La señora ha mentido descaradamente, ha dicho que está cumpliendo con una obligación de servir. Todo eso es mentira, ¿ok? Pero no es inconstitucional ni no es ilegal, es inmoral. Eso sí, sin duda. ¿Por qué todos los partidos que han salido a decir que van a presentar un proyecto de ley lo han hecho? Porque saben que es inconducente. Saben que ese proyecto de ley o no se aprueba, o si se aprueba, no tiene ningún mérito. El Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, tiene autonomía, igual que el Poder Judicial, ¿no es cierto?, para los convenios de colaboración, igual. El Poder Ejecutivo tiene autonomía para fiscalizar su escala de sueldos y remuneraciones. Pero Fuerza Popular lo ha dejado claro. Ellos apoyan a Dina Boluarte. Podrían hacer la distinción y decir, miren, no apoyamos moralmente lo que ha hecho, pero sabemos que legalmente no podemos hacer nada. Y hay otros que han ido más allá. Miren ustedes al almirante Montoya. Ha salido a defender el aumento de sueldo de Dina Boluarte. Bueno, recordemos que en materia de aumentos de sueldo, creo que el almirante Montoya, digamos, tiene techo de vidrio, ¿no? O sea, Montoya ha dicho, no puede ser que gane menos que todos sus funcionarios. Un hombre formado en una institución castrense, pues cree en, ¿no?, la pirámide. Obviamente el comandante general tiene que estar encima de todos los demás. Está bien. Pero estamos hablando de un congresista que conjuntamente con otros cuatro logró aprobarse una ley para cobrar sueldo como congresista, más pensión como pensionista. Sumando las dos. Tienen su ley, ¿eh? Y cobran sus 8.500 como almirante, perfecto, más los 20 y tantos mil que suman, ¿no? Los 15.600, más los 7.200, más los 2.800, ya. Más los bonos, más todo. Entonces, claro, salió a decir, no puede ser que hayan funcionarios en el Estado que ganen más que ella, pero si sumamos todo lo que él gana, creo que sí gana más que ella. Y dirán, no, es pensión. Es pensión, claro, cuando no trabajas. Pero si trabajas para el Estado y el Estado te tiene que pagar beneficio que en esas alturas, porque tenía un tope, en esas alturas solo tienen ellos. Interesante, ¿no? ¿Quién defiende qué? Muy bien. ¿Qué más, por favor? Lo siguiente. Ay, el pobre señor Muñante va a pensar que nos lo hemos prendido, ¿no? Pero no, miren, para hacer una ley con la cantidad de asesores que estos congresistas tienen, porque estamos hablando de un congreso que nos cuesta 1.400 millones de soles, ¿ah? 1.400 millones de soles, que tiene más de 3.000 trabajadores para 130 congresistas. Cada uno de estos congresistas contrata N asesores. Y para cada comisión que crean, contratan más asesores. ¿Y el señor Muñante no puede hacer una ley sin usar ChatGPT? No es la primera vez que pasa en el Congreso, pero lo han vuelto a ampallar, utilizando con ChatGPT una interpretación incorrecta de sentencias del Tribunal Constitucional que dicen lo contrario de lo que dice su proyecto. Increíble. Pero no hay por qué estar tristes. Nos vamos de viaje. El Congreso de la República ha licitado a varias agencias, ha pedido pasajes, paquetes de viajes internacionales. ¿Cuántos paquetes está comprando? 199 para el último año. Casi, casi uno y punto algo por congresista. Hay una lista larga. Muchos de los pasajes son para Colombia porque se incluye a parlamentarios andinos, ¿no? A los 5 parlamentarios andinos, Colombia, Panamá, pero lugares más lejanos, como están viendo, ¿no? No sé, Alemania, Estados Unidos, Curazao, Inglaterra, Ginebra, Vietnam, lo que tú quieras. Total, Agencia de Viajes, Congreso de la República, te pone ahí donde tú deseas. ¿Ah? Es impresionante. Lo del Parlamento Andino se puede entender porque hay una obligación del Estado peruano de asistir a las asambleas del Parlamento Andino, entonces tienen que ir a Colombia, muy bien. ¿Y todo lo demás? Es todo lo que autorice el Congreso, la mesa directiva. La mesa directiva, hay una vicepresidencia encargada de hacerte viajar a donde tú quieras. ¿Para qué sirven esos viajes? Vacaciones. Para los países que invitan, normalmente hay un tema de lobby detrás. Si no, expliquen ustedes el viaje a Marruecos del presidente del Congreso Salguana y de todos los que fueron con él, que fueron como 8, a Marruecos. Un tema de lobby de Marruecos sobre la población saharaui. Ya está. Y como la voluntad del Perú se compra baratito, ¿no? Metes 8 congresistas en un avión, los paseas bonito, ya está. Ya está, barato nomás. Por si acaso, de repente no lo saben en el Congreso, que viajan tanto, pero deberían enterarse, la reunión del grupo BRICS en Brasil ha terminado con un acuerdo para construir, explorar la construcción de una carretera interoceánica, acuerdo firmado por China y Brasil, que no incluye al Perú, pero la carretera, ¿no es cierto?, es bioceánica. Cruza del Atlántico todo Brasil y de ahí cruza todo Perú al puerto de Chancay. ¿Los peruanos han estado en esa conversación? No. ¿Cómo este consorcio va a ser una carretera? No, perdón, una vía. Estamos hablando de una vía ferroviaria. Sin que el Perú diga algo, el Perú puede levantar la mano y decir, no quiero, no me interesa. O si nos interesa, sus congresistas tienen 199 viajes por delante. En vez de que sus diplomáticos profesionales participen de asuntos que conciernen al Perú. Si esta es una magnífica obra por el Perú, en buena hora y que se haga, pero tenemos algo que decir. O tú dejarías, ¿no?, que una autopista pase por en medio de tu terreno sin que tú digas nada. Nada. China la va a construir, ah, ya, nosotros no tenemos nada que decir. Perdón, los permisos, la infraestructura nacional, o sea, el Plan Nacional de Infraestructura. ¿No tenemos algo que decir? Nada. La Cancillería hasta el momento no dice una palabra. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ni una palabra. El Ministerio de Economía, ni una palabra. ¡Ah, mira tú! Los chinos y los brasileños están repartiendo el territorio peruano. Y nosotros, bueno, acá estamos. Bien, gracias, ¿no? Increíble, la verdad. Increíble. Vamos a la pausa y regresamos con más de nuestra presidenta, porque hay mucho más.
Loreto está envenenada. Según un reciente estudio realizado por Cincia y la FZS Perú, el 79% de las personas evaluadas en la cuenca del río Nanay presenta niveles de mercurio por encima del umbral permitido por la OMS, y el 37% presenta un riesgo alto. El culpable, la minería ilegal, que avanza sin control, contaminando el agua, el pescado, y afectando gravemente la salud, sobre todo de mujeres gestantes y niños. El río Nanay abastece de agua a cerca de 500,000 de personas en Iquitos, donde ya ni siquiera se puede comer pescado por los niveles de mercurio. Las dragas ilegales atraviesan sin control las rutas fluviales, facilitadas por redes de corrupción. No hay atención médica, ni alternativas alimentarias, ni control de rutas del oro. La inacción del Estado y un Congreso que impulsa leyes para legalizar lo ilegal, agrava aún más la emergencia. Es hora de actuar, prohibir el mercurio, promover tecnologías limpias, y proteger a las comunidades. Debemos evitar una tragedia sanitaria y ecológica, porque el silencio institucional es tan tóxico como el mercurio.
Y las noticias sobre sicariato y extorsión en el Perú no se han detenido. En este programa no las cubrimos porque no cubrimos normalmente noticias policiales. Pero La República pone en portada todos los días, para que nadie lo olvide, el número de asesinatos que tenemos. Todos los días. No bajan de 4. 4, 5, 6, 7 asesinatos. Tal vez un día milagroso tengamos 2 o 1, pero no hay día en que no hayan matado a alguien en el Perú por sicariato, por extorsión o crímenes violentos. En portada hoy, sicarios matan a bebé de 2 años en el Callao. La madre está gravemente herida, el conductor murió también. Dispararon 11 veces contra un auto en que viajaba un niño de 2 años. Eso es el Perú hoy. El Callao está en estado de emergencia, por si acaso. A Dina Boluarte eso no le interesa, no está dentro de sus prioridades. Su ministro del Interior, le aseguro que usted ya no se acuerda cómo se llama, porque seguimos pensando en Santibáñez. Un niño de 2 años asesinado, viajaba con su madre en un carro, el conductor asesinado, la madre gravemente herida. Esa es la portada de La República hoy. Y reitero, somos un medio político, cubrimos política, no ponemos, ¿no es cierto?, en primera plana, y yo no cubro acá noticias policiales. Pero es que está completamente desbordado el país. Y esto es lo que Dina Boluarte dice sobre su gobierno. Asegura, ¿no es cierto?, que su gobierno es decente y honesto. Por favor, ¿la escuchamos?
¿Manda video?
¿Tenemos un video de Dina Boluarte?
No necesito policías que me protejan, no necesito que me pongan un carro para que me lleven y trasladen con el impuesto del pueblo, porque yo no puedo movilizar. En el vehículo que tú dices me puedo movilizar, yo puedo manejar mi vehículo como lo que hago todos los días para ir a mi trabajo, yo trabajo en entidades del Estado. Entonces, los congresistas, ¿por qué tenemos que tener un privilegio por encima de los peruanos que caminamos a pie? ¿Por qué? Es un trabajo más. Y es un trabajo de mayor responsabilidad que el pueblo nos otorga, y es al pueblo que le tenemos que decir gracias por estar en este despacho congresal, pero tengo que seguir siendo la misma persona. ¿O acaso los peruanos que no son congresistas son peruanos de media clase, de segunda clase? No. Es un trabajo de alta responsabilidad, okay. Sí, pero eso no nos debe de generar privilegios.
Okay. Gobierno honesto y decente. Esa era ella en campaña. Esa era ella en campaña, tenía un número 4. ¿Por qué? Porque postuló al Congreso, pero en el año 2020. En el 2021 no pudo postular porque su inscripción tuvo problemas. Porque en Perú Libre no lograron inscribirla. Ella postulaba al Congreso también. Nunca soñó con ser vicepresidenta. Pero esa campaña, la del 2020, es una campaña en la que Perú Libre no pasó la valla. Y ella se presentaba así. Yo no necesito carro, no necesito movilidad, no necesito nada. Una apariencia física incluso muy diferente a la de hoy, ¿no? Ahí uno se da cuenta un poco de los cambios. 5 años después. Mérito de Omar Coca, de Radio Exitosa, haber rescatado este archivo que nos presenta una Dina Boluarte irreconocible, ¿no? Palacio de Gobierno no quiere dar información sobre las tarjetas, el consumo que hace Dina Boluarte particular para sus gustitos, ¿no? Y ahí en ese video habla de una congresista que va a ir a pie con el pueblo, sin ninguna, ¿no? Ninguna bollería, jamás. Es importante que ustedes vean estos videos porque esto es lo que pasa en campaña, por si acaso. Y esto es lo que va a comenzar a pasar en los próximos meses y ustedes los van a ver desfilar por acá. En campaña todos dicen esas cosas. Y luego no pasa nada porque siguen haciendo lo que les da la gana. Porque nuestro sistema, lamentablemente, solo le da una sola oportunidad al pueblo. Una cada 5 años. No hay otra. No tienes otra. El sistema en este momento está tan degradado que nos han quitado toda posibilidad de participación, toda posibilidad, que no sea votar cada 5 años. No hay otra más. En las municipales y regionales cada 4 años, punto, ya no hay nuevas elecciones en revocatoria, no. Y en el caso de presidenciales, elecciones generales y parlamentarias, una vez cada 5 años. Y estos son los discursos que nos enamoran cada 5 años. Y estos son los resultados. Entonces es bueno este video para recordar cómo es que nos venden el tranvía en cada elección. No hay nada más lejano de esa Dina Boluarte que la actual Dina Boluarte. Nada más lejano. Y si fuera congresista, recibiría todas las bolillerías que reciben los actuales congresistas sin ningún inconveniente. Pero sin ningún inconveniente. Porque hay una apuesta por, bueno, si esto es para todos, entonces, bueno, nos beneficiamos todos. Con lo cual, nadie va a defender principios si es que todos están consiguiendo el mismo beneficio. ¿Qué más? Bueno, tenemos varios conflictos de interés en el Ejecutivo que hay que resaltar. Un informe también hoy día en La República. 4 ministros están afiliados a partidos políticos. Acción Popular, 1, es el caso del ministro de Energía y Minas. Es militante, el señor Jorge Luis Montero, es militante de Acción Popular. A APP pertenecen 2 ministros de Estado. El ministro de Transportes, el señor César Sandoval. Y el ministro de Salud, el señor César Vázquez. Y finalmente, Ciudadanos por el Perú, CPP, tiene a Morgan Quero, eso se ha sabido ayer. A Morgan Quero inscrito, que probablemente va a ser su candidato importante, ¿no? Tienen que renunciar, ojo, todos los ministros que quieran postular en octubre próximo. Si no, no pueden postular. Pero esto da cuenta de la presencia de partidos políticos, estos son, reitero, militantes de partidos políticos, en el gabinete. Sí, es verdad que el ministro de Energía y Minas no se lleva muy bien con su bancada. Algunos miembros de Acción Popular quieren interpelarlo, censurarlo, etcétera. Pero lo cierto es que es un militante de Acción Popular. Y no se diga Acuña, que ya tiene 2 ministros, aunque lo nieguen, porque son cuota de él y son militantes de su partido. Y Morgan Quero, asociado con el hermano de la presidenta, en el partido que es el que genera el caso, los Huaiquis en la sombra. Afiliado en marzo de este año, ahí, en el límite, con los Huaiquis en la sombra. Ese es el gabinete que tenemos. Entonces, sí hay una participación política de partidos que están representados en este Congreso en el gabinete de Dina Boluarte. Pero no es el único problema. Tenemos otro más, por favor. Y este es el de los masones. No se trata de un partido político, se trata de una logia. Eduardo Arana ha negado los beneficios a ir a los masones. Salió a hablar, estuvo en el gobierno regional de La Libertad con Acuña y dijo que no ha habido ningún beneficio a su logia masónica, que solamente se ha contratado a una persona, bueno, contratada con ella, que era un profesional de las más altas cualidades, que entró, bueno, no entró por concurso, no podía decir eso, pero que era un gran profesional. ¿Cuál es el problema acá? Primero, algunos detalles que probablemente ustedes no conocen. Los masones, por si acaso, a estos que todos son tan cucufatos, ¿no?, que todos son todos tan conservadores, habría que decirle que la masonería está condenada por la Iglesia Católica hasta hoy. Ojo, por si acaso. Yo creo en la separación Iglesia-Estado, pero les paso el dato. Por si acaso, la masonería está condenada por la Iglesia Católica hasta hoy. Y ha sido condenada durante siglos por la Iglesia Católica. Y pueden buscar los últimos escritos de, en ese entonces, Monseñor Ratzinger, que llegó a ser Benedicto XVI. La última bula condenatoria es de León XIII, el anterior a León XIV. Entonces, eso no ha cambiado. Y funciona como una sociedad fraternal, donde, no voy a entrar a los detalles, se ayudan entre sí. ¿Ok? Y si se ayudan entre sí, se ayudan entre sí a donde quiera que estén. Fue por siglos una sociedad secreta, ahora es una sociedad discreta y utiliza una serie de símbolos que vienen de la Edad Media. Y además, como reitero, es muy útil para establecer contactos. Para eso se usa hoy. Tienen un saludo especial, se reconocen, etc. ¿Dónde han tenido fuerte presencia, muy fuerte presencia, los masones? En las Fuerzas Armadas, en el Perú, y en el Poder Judicial, y en la política. ¿Ok? Así que no es poca cosa que el señor Eduardo Arana sea un reconocido masón y sea el primer ministro del Perú. No es poca cosa y es algo que tiene que mantener nuestra atención. Porque, reitero, es una sociedad fraternal. Así se llama. Donde hay grados, asciendes, donde hay varias corrientes, es bastante complejo, ¿no es cierto? Porque hay la corriente anglosajona, la escocesa, etcétera, la francófila, porque en casi todas partes del mundo se conocen como los francmasones. Entonces, esto no es cualquier asociación deportiva a la que pertenezca el señor primer ministro. Es un asunto que tiene que tomarse con cierta seriedad, porque puede revelar para el primer ministro, en el futuro y en el presente, muchísimos conflictos de interés. Ojo. Muy bien. Pausa y regresamos. Hoy tenemos preguntas del público. Sé que quieren que hable de minería ilegal y por supuesto que vamos a hablar de minería ilegal, pero lo que estamos esperando es lo que suceda hoy en el Congreso. No iba a debatirse la ley MAPE, la de minería artesanal y pequeña minería. No se iba a debatir hasta después de 28 de julio, que regresaran. Pero ayer se anunció que el presidente de la comisión ha dicho que se pone en agenda y que se vota hoy. Y es una ley que puede ser catastrófica para los peruanos, no para los que están acampando en la avenida Bancay, no para los que están tomando carretera, ciertamente, sino para todos los peruanos. Entonces vamos a esperar que se apruebe. Y luego les vamos a explicar qué cosas están haciendo. Tal como está, ahí hay actos de expropiación a la bestia. Obligan a concesionarios privados a pactar, ¿no es cierto?, una servidumbre minera con miles de invasores. Ese es el objetivo de la ley. Pero vamos a ver qué aprueban. Vamos a darle la oportunidad a ver qué aprueban. Porque lo que están haciendo no es formalizar una actividad informal. Lo que están haciendo es legalizar una invasión sobre la propiedad de otros, sobre la propiedad privada. Y esto alentado por toda la izquierda y, por supuesto, por Renovación Popular. A la cabeza. Y todos los demás partidos también, ¿eh? Porque todos están vinculados. Porque todos reciben financiamiento de la minería ilegal. Desde Podemos hasta Fuerza Popular. Todos están metidos en la colada. Vamos a ver cómo votan. Vamos a ver cómo votan. Mañana les vamos a contar toda la historia. Ahora sí, pausa y regresamos con ustedes. Muy bien, y vamos con las preguntas del público. Yo siempre les digo los martes y jueves que hacemos este ejercicio, contesto lo que sé. Lo que no sé, con cargo a aprenderlo, ¿no? O les voy a decir, no sé. Así que pregunten lo que quieran, con cargo a que yo tenga la respuesta. Como saben, las preguntas entran a Switcher y yo no las veo, ¿eh? O sea que me agarran de sorpresa. Vamos, por favor, con eso. Javier Díaz. Doctora, este despilfarro de dinero del Ejecutivo y Legislativo, ¿cómo se puede detener? ¿O tenemos que resignarnos? No se puede detener. No se puede detener hasta que no cambiemos de Congreso y de Ejecutivo. Por eso la importancia de votar. No es un problema de resignación. Es un problema de que usted tiene que informarse y ver a quién le entrega su casa por 5 años. Es así de simple. Usted contrataría, ¿no?, con una persona que no conoce, que tiene mala reputación, que roba por hace, pero hace obra, ¿usted le entregaría su casa? No, por 5 años además. Y en el caso de los alcaldes, por 4 años. Usted diría, mejor me lo pienso un poquito mejor. Y ese es el tema. En 10 meses tenemos la oportunidad de cambiarlo todo. En agosto son las alianzas de los partidos. Ahí comienza a reducirse el universo de 43 partidos. Vamos a ver qué queda. Y de ahí vamos a ir avanzando y avanzando y avanzando. ¿Ok? En varias etapas hasta que finalmente queden los candidatos a la presidencia. La propuesta hoy, cuando no tenemos nada de eso claro, es que las personas que han causado este estropicio no pueden ser premiadas ni con la reelección de su partido ni con la reelección de su candidatura. Porque las personas que han causado este estropicio no han escuchado al pueblo en los últimos años nunca. Ese es el tema. No es un tema de resignación. El voto es la herramienta en una democracia para decirle al poder, no gracias. Y la próxima vez, piénsatelo bien. O sea, si vas a hacer este estropicio, no me vengas a pedir mi voto. Porque primero no te creo. Y yo creo que el 95% del país no le cree nada, ni al Congreso ni a Dina Boluarte, está ahí en las encuestas. Entonces, no votemos por los partidos que hoy tienen representación en el Congreso, por ninguno. A pesar de que individualmente hay personas honorables por los partidos y por ninguno. Así no hay discusión, por ninguno. Es un castigo institucional que tiene que recibir el Ejecutivo y el Legislativo por parte del pueblo. Sí, es un voto de castigo, por supuesto. Y pueden regresar en 5 años, si se arrepienten de todos sus pecados, por supuesto, para empezar. Así que de resignación nada. Un trabajo activo. Siguiente, por favor. Janet Garay. Buenos días, doctora Rosa María. En el documento que emitió la Junta Nacional de Justicia, sin motivar la reincorporación de la señora Emma Benavides, ¿es legal? No, es absolutamente inconstitucional. Porque, como se vio, es un informe que no tendría sustento legal. ¿Cómo sería? Sí, pues es absolutamente inconstitucional. La Constitución, ¿qué dice? Toda resolución tiene que ser motivada. ¿Qué quiere decir? Que te tienen que explicar por qué. ¿Ok? Muchas veces en los estados autoritarios, hasta en las familias autoritarias, en las empresas autoritarias, no te explican los motivos, ¿no? Y eso da mucha cólera. La gente tiene que saber por qué. Tiene que haber una explicación. Por lo menos dame una explicación. No te digo que la explicación sea válida, pero por lo menos quiero escucharla. Entonces, una resolución que no tiene motivación no se ajusta a la Constitución ni al debido proceso. Yo no sé por qué en el Poder Judicial han aceptado esa resolución. Si es inconstitucional. Y creo que el procurador del Poder Judicial ha debido decir, no señor, rechazamos. Porque no está motivada. Tráiganos una resolución motivada. Pero en el Poder Judicial la han aceptado. Sin motivación. Serio asunto. Siguiente, por favor. Daniel Paredes, buenos días Rosa María. ¿A qué se debe que la masonería esté condenada por la Iglesia Católica? Es una larga historia, señor Paredes. No soy un experta en el tema, pero de lo que he leído durante mi vida y de lo que sé, la masonería tenía como objetivo original, ¿no es cierto?, ser enemiga de la Iglesia Católica. Y hay una serie de rituales dentro de la masonería que son incompatibles con la Iglesia Católica. Entonces, por eso la Iglesia Católica siempre la ha condenado. Siempre. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. El día de mañana podrá salir alguna norma nueva. Antes, el que se hacía masón tenía la pena de excomunión. Ya no. Pero dice la norma que está en entredicho. Es decir, que es una persona que no es confiable para la Iglesia Católica. Ojo, es una larga historia que se remonta al siglo XIII. El origen de los masones eran los constructores, los obreros de las grandes catedrales góticas. ¿Ok? Ese es el origen de la masonería. Son obreros. Por eso utilizan todos los símbolos de la arquitectura, hablan de Dios como el gran arquitecto del universo, etc. Ese es el origen. Y luego van creciendo, van ampliándose, porque claro, los obreros se reducen y ya no hay tantas catedrales que construir, pero mantienen muchas formas, como los grados, el ascenso, el aprendiz, etc. etc. Pero lo que le puedo decir es que si tú dices ser un católico practicante, fervoroso, etcétera, y que este es un gobierno conservador y católico, y la señora presidenta se va y se arrodilla ante el Papa, es un poquito complicado tener un primer ministro masón. Un poquito complicado, por decirlo menos. Siguiente, por favor. Osvaldo Salas. Ya no se puede hacer nada con esto, contra estos corruptos, solo queda, como dice Rosa María, sacarlos con nuestro voto, por estos no. No, es que sí se puede hacer algo, ¿ah? ¿Eh? O sea, cuando termine su mandato hay que procesarlos a todos. A todos los que sean responsables hay que procesarlos. Y eso implica que el nuevo Congreso esté dispuesto a procesarlos. Porque todos tienen beneficios de antejuicio. Si elegimos a los mismos partidos no se procesa a nadie. ¿Dónde está Manuel Merino? En su casa. Le archivaron la investigación con dos muertos. ¿Eh? Entonces, a las pruebas me remito, si ustedes eligen a los mismos partidos, Dina Boluarte no va a recibir ninguna sanción por todos los crímenes que ha cometido. Ninguna. Entonces sí, sí se puede hacer mucho contra estos corruptos, pero con otro Congreso, no con este Congreso. Siguiente, por favor. Mijaís Bautista. Rosa María, ¿qué hacemos con grupos como La Pestilencia y otros que tanto daño hacen, como los procesamos o nos deshacemos de su proceder? Miren, la condena social que hay sobre estos grupos es inmensa, pero inmensa. Nadie va a aceptar en su sano juicio que tú tengas grupos pululando por las calles de Lima, ¿no es cierto?, y del resto del Perú, insultando, agrediendo, en domicilios particulares. Eso nunca había pasado en la historia del Perú. Sí, claro, ustedes me dirán el saqueo de la casa de Leguía, ¿no? Puede ser en 1930. un día, un hecho, pero este acoso sistemático, ¿no?, a los domicilios, es organizado por partidos políticos. Entonces, lo que podemos hacer con la pestilencia es lo que debemos hacer con los partidos que los auspician. Fuerza Popular, Renovación Popular y el APRA tienen a estos grupúsculos como fuerza de choque. Ese es su modelo político. Eso es lo que proponen para el país. ¿Van a votar por ellos? Hay un procedimiento, por supuesto, en la Fiscalía. Yo siempre he creído que en este caso hay que responder políticamente, no jurídicamente. Jurídicamente se va a ganar a la larga. Va a ser un proceso largo y complicado. Pero políticamente es exponer a los que están detrás de esto para que todos ustedes lo sepan. Cada día pueden reclutar menos gente, es verdad, porque cada día los tenemos mejor identificados. Y esto cuesta, tienes que pagar. Hay una movilidad, como les digo siempre, hay un refrigerio, hay una platita. Hay desempleados, por supuesto, que lo pueden hacer, pero tienen que ser más o menos convincentes, ¿no? Entonces, ni ellos entienden lo que gritan. De verdad, yo los he observado en videos, no entienden ni lo que gritan. No entienden ni lo que leen, porque les mandan leer cosas, no entienden ni lo que leen. Estás hablando de un nivel cultural muy, muy, muy primitivo. Entonces, en algunos casos yo diría son víctimas de su propia vulnerabilidad. Pero, sí creo que el voto tiene que ser contundente. Contundente. Que estos partidos no pasen la valla. Y que quede claro para todo el país que así no nos gusta que se mueva la política peruana. Y creo que podemos hacer la gran diferencia con el voto. Siguiente, por favor. Bitching around. Buenos días, doctora. Los políticos en campaña prometen el oro y el moro siempre, pues. Pero a la hora de la hora no cumplen ni un ápice de eso. Puede decir los que están ahora en la colada, por estos no. Puede decir los que están ahora en la colada. Bueno, todos los que están en el Congreso. Todos los que están en el Congreso han incumplido sus promesas. Podríamos sacar las promesas del 2021, ¿eh? Uy, nos hablaban, ¿se acuerdan? De reforma política, de renovación del Congreso por mitades, de renovación total del Congreso a mitad de mandato. ¿Se acuerdan? Esas cosas nos hablaban. Cero. Nos volaron las PASO. Estos nos volaron las PASO. Y tenemos que ir a un proceso electoral con 43 partidos porque nos volaron las PASO. Ese es el nivel de este Congreso. No hay forma. No se salva ni uno. Por estos no. Ahora, que los políticos que vengan van a prometer el oro y el moro, de todas maneras. Pero ahí tenemos que estar nosotros para decirle, señor, eso no es viable. No es viable una marcha blanca con pasajeros, pues, ¿no?, en un tren que va a ir de Lima a Chosica en julio. Eso no es verdad. Pero alguien se lo tiene que decir al político en campaña. Eso que usted está prometiendo no es viable. O eso que está usted prometiendo implica violar los derechos fundamentales de los peruanos. ¿Ok? Usted no puede expropiar, usted no puede quitarle a alguien sus bienes, usted no puede quitarle a alguien lo que promete para dárselo a otro. ¿Ok? Hacer de Robin Hood en campaña es magnífico. Y después nunca lo cumplen tampoco, hay que decirlo. Pero hay que decirlo, todo hay que decirlo. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. Rosa María, ¿el sueldo es vitalicio? ¡Sí! Para los presidentes electos, no, pero Dina llegó a la presidencia porque le correspondía hacerlo, pero puede recibir ese salario de por vida. ¡Sí! Y el que venga va a recibir ese salario. Sí. La norma establece que el presidente, que ya no está en ejercicio de la presidencia, recibe el mismo sueldo que el presidente en ejercicio. Y es bien sencillo. Yo fui presidente, ya no soy presidente, me pagan lo que recibí como presidente. ¿Cuánto es lo que recibe el presidente hoy? Hasta que se muera. Siguiente, por favor. ¿Qué PAM? Rosa María, ¿dónde quedó el Congreso que nos tenían locos en sacar presidentes por incapacidad moral? Ah, claro. Es indignante ver ese video en campaña. No lo olviden, por estos no. Es que fíjense, ese es el problema de tener una revocatoria de mandato en el Congreso, que tiene el poder del Congreso. A ver, ¿qué dice la norma? Presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente. Si vuelan esos tres, nos vamos a elecciones. Entonces el Congreso ya nos dio la fórmula. No, nos volamos a los dos primeros y transamos con el tercero. ¿No? Pero lo tenemos agarrado acá. Y ya está. Por eso en las próximas elecciones, no importa quién salga de presidente, da lo mismo. ¿Qué va a durar? Kuczynski duró 20 meses. Castillo duró 16 meses. El que viene, si sale con un Congreso igualito que este, durará pues 12 meses. Lo harán más rápido, porque ya no hay la posibilidad de que disuelvan el Congreso. Ya no hay. O sea, el Congreso no tiene ningún temor a las cuestiones de confianza que pueda plantear el Ejecutivo, porque no las acepta. Y ya está. Listo. No las acepto. Ya está. Ya está. Ni siquiera el Congreso. La mesa directiva no la acepta. Listo. Chao. Entonces no se puede disolver el Congreso. No se puede. Y ellos pueden vacar presidentes con 87 votos sin causa. Así lo ha establecido en ambos casos el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué importa quién salga presidente? Lo van a vacar de todas maneras. Si es que la correlación de fuerzas en el Congreso tiene otros planes. ¿Y quiénes representan esa correlación de fuerzas? Keiko Fujimori, Acuña, Luna. Esos son los que parten el jamón. ¿No? Por ahí Porky, un poquito más, y otros cuantos que se meten desde la izquierda, por supuesto, Vladimir Cerrón. Esos son los que cortan el jamón. O sea, ¿van a declarar a Dina incapaz moral? ¡No! Porque es la garantía de que ellos se quedan en el puesto. Y esto lo hemos explicado muchas veces. Durar, nada más. Y, ¿no? Como el que se va llevando mientras corre, todo lo que puede, ¿no? 199 viajes. Agarra lo que puedas. Miren, ¿cómo será que ni siquiera se están peleando por la mesa directiva? Porque ya saben que para todos hay. Tranquilo. Lo que no quieren es desprestigiarse en la mesa directiva en una campaña electoral. Entonces ya Fuerza Popular nunca quería la presidencia del Congreso. Porque dicen, nosotros somos oposición. De verdad, salen y dicen, nosotros somos oposición. Por favor. Y APP... ya está recontra quemado, ¿no? Entre Soto y Salguana. Dios mío. Así que la presidencia del Congreso se la van a dar a quien quiera, al almirante Cueto, a quien quiera. No hay problema. Con tal de que, eso sí, los beneficios quedan igualitos, ¿ah? Solo se pueden incrementar, pero jamás retroceder. Siguiente, por favor. Fabián Duque. Rosa María, ¿cuáles serían las otras participaciones de la ciudadanía, aparte del voto, una sola vez cada 5 años? Ninguna. ¿Hoy? Ninguna. O sea, la ley de participación ciudadana, la 22.600, perdón. Ya me equivoqué, creo que es la 26.200, ya, en fin. No me olvidé el número, va por ahí. La dislexia. Pero la ley de participación ciudadana establecía varios mecanismos de participación. Uno, por supuesto, era la revocatoria de autoridades. Pero para el caso de autoridades regionales y municipales. Fue tan abusada la revocatoria y tan mal usada que ahora simplemente es casi imposible de conseguir la revocatoria de un mandato municipal. Casi imposible. Porque no hay nuevas elecciones. Se acabaron las nuevas elecciones. Hay el referéndum, claro. Hay que conseguir millones de firmas, lo que hace casi imposible utilizarlo. Salvo que lo convoque el presidente de la República o el propio Congreso, que nunca lo van a convocar. Porque si esta presidenta convoca un referéndum o este Congreso convoca un referéndum, ya saben ustedes lo que va a pasar. Punto. Se acabó la participación. Cada 5 años votamos por presidente, Congreso, y cada 4 años votamos por gobernadores y alcaldes. Listo. Ah, ¿no te gusta en el intermedio? Te fregaste. Es bien complicado. Democracias sólidas. Piensen ustedes en la democracia en los Estados Unidos. Su Congreso tiene elecciones parciales a mitad de mandato. Y eso permite una recomposición. que premia o castiga a quien está en el Ejecutivo. Vamos a ver cómo le va a Trump en las midterms. Eso es lo que todo el mundo está esperando. Entonces, claro, no te gusta su presidencia, muy bien, esperas 2 años y puedes mandarle un mensaje muy claro. Nosotros ese mecanismo no lo tenemos habiendo adoptado el sistema presidencial. Por eso es que nuestra democracia implosiona. Cada vez que un presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso, termina en golpe de Estado. Fue el caso de Bustamante y Rivero, fue el caso de Belaúnde, fue el caso de Fujimori. Aunque él mismo se dio el autogolpe antes de que se lo dieran. Eso termina en golpe de Estado. Siempre. Pero en el siglo XXI, con la Constitución del 93, tú tenías este mecanismo de disolución del Congreso para volver a llamar a la votación y entregarle el poder al pueblo. Ese mecanismo de disolución del Congreso, este Congreso lo ha abolido. No es posible, en términos prácticos, ir a nuevas elecciones. No es posible. ¿Ok? Ese es el problema central. Y ese problema lo va a heredar quien entre. No tenemos forma de arreglarlo si no es con una reforma constitucional. Necesitan 87 votos en 2 legislaturas. Y no es lo único que necesitan 87 votos en 2 legislaturas. ¿Eh? Tenemos que restituir el tema de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, y otras cosas más. Hay que revisar todo el tema de la bicameralidad. Bien complicado. Los que entren, por favor, que sepan algo de derecho y que hayan leído la Constitución. Voten por gente que sepa algo de derecho constitucional, algo que no sea un doctor Trucchini, porque hay que hacer varias reformas constitucionales y muy importantes. Muy bien. Siguiente, por favor. Luz del Campo. Pregunta, la doctora Delia Espinosa dice que los fiscales tienen que defenderse ellos solos. Bueno, sí, lógico. Asimismo dice que las denuncias que llegan se tramitan, vengan de donde vengan o sean de quien sea. ¿Eso está bien? A ver, les explico para que tengan las cosas más o menos claras. El derecho a denunciar es un derecho que todos tenemos. O sea, no puede ser que él presente una denuncia. Todos tenemos derecho a denunciar. Como personas naturales, todos. E institucionalmente hay mecanismos para que también todo el mundo, con los procuradores que tiene cada institución, se sienta con el derecho a denunciar. Uno puede denunciar lo que quiera. Cosa muy diferente es que esa denuncia termine en una condena. ¿Ok? Pero el derecho a denunciar, ustedes no saben la cantidad de denuncias que yo recibo archivadas, no, me entero cuando las archivan, por las cosas más esotéricas y estrambóticas en las que yo no tengo ninguna participación, ¿no? Gente que denuncia a 100 personas y te pone. ¿No? Porque sí. Hay de eso, lamentablemente. Es denuncia frívola. O lo que se conoce como denuncia calumniosa, que es delito también, pero poca gente denuncia luego por denuncia calumniosa. Entonces, lo que es de acción privada se mueve solamente cuando la persona querellante mueve la acción. Dos delitos típicos y otros que son relacionados. Es difamación y derecho a la intimidad. ¿Ok? Eso es lo único que es de acción privada en el Código Civil. Todo lo demás tiene que pasar por un fiscal. Entonces el fiscal recibe, tramita y normalmente corre traslado para recoger la declaración, determina una serie de actos. ¿Ok? Si el fiscal es diligente y hace bien su trabajo, no señor, esto se archiva de plano, liminarmente. Hay muchas fiscalías que tienen lamentablemente que lidiar con este bolondrón de acciones inconducentes y se tienen que dedicar mucho papel y tiempo a archivar. Además, apelan el archivo. O sea, es una cosa de locos. Pero eso recarga muchísimo las fiscalías, ¿eh? Los archivamientos liminares están ahí. Entonces, sí. Ahora, un fiscal puede recibir y decir, bueno, archivo en parte, pero en esta otra parte sí creo que se puede investigar. ¿Ya está? O abro la investigación porque creo que de primera intención acá hay algo que investigar. Pero luego, durante la investigación preliminar, puede concluir la investigación preliminar y archivar. Y ahí termina el proceso. O puede ir a la investigación preparatoria y en el camino encontrar que archiva. O finalmente nunca acusa, se vencen los plazos, prescribe. O sea, pueden pasar muchísimas cosas. Pero el derecho a denunciar lo tenemos todo. Eso está bien. Y se tienen que tramitar. O sea, tú presentas una denuncia, el fiscal te tiene que decir algo. Eso es dar trámite. Algo te tiene que decir. Tú no puedes presentar una denuncia y que no te digan nada nunca. Algo te tienen que decir. ¿Ok? Así es. Siguiente, por favor. Un principiante liberal siempre nos escribe. ¿Por qué la OMPE no habilita la recolección de firmas digitales? Con el titular del chip podría verificarse la identidad del firmante. Creatividad. Bueno, es verdad. Y eso hubiera ahorrado muchísimos problemas de personas que se han inscrito en partidos contra sin conocimiento. Ahora, hasta ahora, y eso falta que se rinda cuenta todavía, a pesar del escándalo que hubo hace 2 meses, por el cual personas aparecían como afiliados a partidos políticos y decían que nunca habían firmado, se hablaba de 40.000 en el sistema. Bueno, hasta ahora, ¿cuántas personas se han presentado a decir, no, esa no es mi firma? Falta que nos rindan cuenta de eso. Parece que el universo es muchísimo más pequeño. Esperemos que la OMPE tenga esos datos finalmente. Pero sí, usted tiene toda la razón. Con eso, con la recolección de firma digital y la verificación del chip, la suplantación es mucho más difícil. Y siguiente, por favor, o ya nos vamos. Sí, tenemos tiempo para una más, una más. Última pregunta. Emilio Agüero Vázquez. Doctora, la única ganadora del show de Bane finalmente es la hermana. Hasta ahora sí. Hasta ahora, que sepamos, sí, la hermana. Increíble. Pero van a volver, ¿ah? Este show tiene secuela, de todas maneras. Lo que hemos visto es la segunda temporada, pero ya viene la tercera, la cuarta, la quinta temporada. De todas maneras. No se preocupen por eso. Muy bien. Vámonos con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exige, innova, UPC. Muy bien, y esto ha sido todo por hoy. Les recordamos las tres cosas de siempre. Compartan este programa, denle like, porque ya después de una hora por lo menos me he ganado mi like si llegaron hasta aquí. Y por supuesto, suscríbanse a las redes, porque si ustedes se suscriben y aprietan la campanita, les va a llegar la notificación inmediata de todos los videos que ponemos. Sean los primeros en vernos. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.